Buenos días, hermanos. Y ya tenemos el tema en la pantalla y dice evidencias de la vida cristiana y el texto de Hebreos 13 empieza hablando del amor fraternal. Y qué bueno que los niños se quedaron aquí y Juan Pablo ya les dio el mensaje. Pero yo quiero darles algo más duro para los niños. Les voy a animar a pensar sobre el amor, contándoles una pequeña historia. Una maestra que estaba enseñando a los niños sobre el amor, se dio cuenta que era un poco difícil de explicarles qué significa el amor. Así que tomó la decisión de preguntar a los niños, ¿qué significa el amor? Y todos se quedaron pensando hasta que una niña de 6 años de edad se levantó de su silla, fue hacia la maestra, la abrazó fuertemente, la besó y la palmeó en su espalda y le dijo, este es el amor. Y la maestra dijo, está bien, pero parece que el amor es algo más. Pasaron unos minutos y todavía se quedó pensando la niña y después dijo, bueno, entonces ¿y ahora? Se levantó otra vez, fue y arregló todas las sillas, limpió, botó todos los papeles del escritorio, dejó impecable de la maestra y dijo, ¿este es el amor hacia los demás? Y esa es la pregunta para ustedes de esta mañana. ¿Ese es el amor hacia los demás? Piensen, niños, y al final afuera voy a estar recibiendo las respuestas. Muy bien, Hebreos 13, vamos a abrir la Biblia. Del 1 al 6, la palabra de Dios dice, permanezca el amor fraternal, verso 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oremos. Aquí estamos, Señor, esta mañana delante de ti y con este texto que es palabra tuya para cada uno de nosotros. Y después de hacer un recorrido por el libro de los Hebreos, llegamos a este punto en donde no hay más sino una enseñanza directa. Como dice el título, deberes cristianos. O como he puesto esta mañana en el tema, evidencias de que realmente somos hijos tuyos y vivimos una vida de creyentes. Señor, que esta mañana tú nos des lo que necesitamos y que nos instruyas y nos enseñes a vivir verdaderamente como hijos tuyos. Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos y quedamos alrededor de ti, que eres el Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Evidencias de la vida cristiana. En realidad, cuando llegamos ya a este punto de los Hebreos, la enseñanza es directa, a practicar lo que hemos aprendido, el amor fraternal, la hospitalidad, visitar a los presos, ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Y estamos contentos con lo que tenemos? ¿O aún hay ciertas áreas de nuestra vida o queremos tener algo más? El texto de los Hebreos empieza diciendo, deberes cristianos, y el verso 1 dice, permanezca el amor fraternal. Estos deberes cristianos debemos hacer, pues muchos de nosotros vivimos la vida cristiana y a veces solamente pensamos que vivir la vida cristiana es recibir algo, venir a la iglesia y que nos prediquen, nos enseñen, nos instruyan y nada más. Pero la verdad es que el amor fraternal es diferente. Este amor fraternal proviene de la palabra que en griego significa Filadelfia, que es una manifestación totalmente diferente del amor que a veces hablamos aquí, el amor ágape o el otro amor como es el eros. Este amor fraternal es diferente. El ágape y el eros es un tipo de amor mucho más sacrificial y de ese no voy a hablar hoy. Quiero hablar de este amor fraternal, el amor que viene de esta palabra Filadelfia, fileo o filial. Es aquel sentimiento que todos debemos tener por nuestra familia o por todos los que llegan a ser parte de nosotros como aquí en la iglesia, que han llegado a ser parte del cuerpo de Cristo y que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos enseñó. Entonces, la primera cosa que quiero que quede claro esta mañana es que cuando hablamos de Hebreos 13 y el verso 1 del amor fraternal, es ese tipo de amor que yo siento por mis hermanos. No el que yo siento por mi esposa, no, el que yo siento por mis hermanos. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ese es el amor que habla Hebreos 13. Entonces debemos tener claro esta palabra de amor fraternal. Este amor supera todas las barreras de la idiosincrasia, la personalidad, los gustos, la cultura, el conocimiento y la posición que pueda tener cada uno de nosotros. Este amor fraternal que Dios nos manda a practicar en la vida cristiana, no es que yo debo amar solamente al que me cae bien. Ah, pero como él tiene una muy buena economía, yo voy a sacar ventaja de eso y a él sí le voy a amar. Ah, pero como él es de Esmeraldas o de por allá, yo siempre digo, bueno, no soy racista, pero siempre digo, ahí está Camerún cuando veo a un moreno. Pero en realidad este amor dice que no tenemos que ver nada de eso. Sea pobre, sea rico, sea preparado, no tenga ninguna preparación, tenemos que amar. Por eso dije, este amor va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. La personalidad, si tiene gustos diferentes, igual debe haber el amor fraternal en nosotros. Cuando amamos a un hermano con este amor fraternal, sentimos como parte de nosotros. Podemos ser uno con ellos y permanecer junto a ellos. Podemos aprender, honrarles y servirles sin que sea una carga. Eso es importante. Si queremos practicar el amor fraternal que Dios nos manda a hacerlos, por supuesto, más abajo vamos a ver que Dios es el que hace posible estas cosas en nosotros. Y ahí sí podemos decir que podemos servirles sin ningún inconveniente, podemos amarles, podemos aprender, podemos enseñarles. Entonces, el primer deber de un creyente, que dice el texto de Hebreos, ¿cuál es? Practiquemos esto de el amor fraternal. Es un deber, es una obligación. Más que obligación, es un deber que Dios nos manda. Un deber es estar obligado a algo. En nuestro caso, es tener la obligación de amar fraternalmente al hermano. Yo puedo decir esta mañana desde aquí que les amo a todos fraternalmente, pero me engaño. Yo les amo a todos y quiero amarles, pero mi inclinación siempre va a los que me caen bien y cosas así. Pero si queremos llegar al final de Hebreos 13, después de una larga caminata en donde hemos aprendido cosas profundas de Dios, aquí nos da cosas prácticas. Y la primera es esta. Tiene que haber en ustedes esta clase de amor, que no hace diferencia y que siempre está listo para servir, ayudar y compartir con los demás. Ahora, no es que te aproveches del amor fraternal y entonces estés pendiente solo para que te amen y te mimen y te den y te cuiden, sino que tú estás para hacerlo en la misma forma a otros. Tú estás dispuesto a amar, a cuidar, a servir a todos los hermanos. Todo verdadero cristiano debe amar, y eso es lo más difícil. Si yo pregunto esta mañana, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es criticar, exigir, calumniar. Pero nuestra obligación es amar. Muchas acciones dejarán ver tal amor a los que en realidad son hermanos. Es una obligación y yo diría más bien es un mandato que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los deberes cristianos? ¿Por qué el apóstol que escribe los Hebreos y que es la palabra de Dios para nosotros pone permanezca el amor fraternal? Si no hay amor, ¿cómo vamos a practicar la hospitalidad? Muy difícil. Solo cuando amamos llegamos a cumplir esta segunda o mandamiento de Dios de la hospitalidad. Aquellos fieles cristianos de los primeros siglos estaban perseguidos y necesitaban dónde esconderse y conseguir un pedazo de pan o que los hospeden. Se exponían y los que estaban con ellos y los metían en sus casas se exponían a grandes peligros. Hoy en día no hay eso. Y por eso tal vez hemos descuidado tanto esto de practicar el amor fraternal. Si tenemos amor, estamos listos para hospedar a cualquiera que venga a nuestras vidas. Se le brinda hospitalidad a aquel que en realidad lo necesita. Es posible, dice el texto ya en el verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, ¿qué es lo que pueden recibir? Pueden hospedar un ángel. Recordemos algunos ejemplos de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Abraham, cuando Dios envió a sus ángeles a anunciarle que va a tener un hijo, ¿qué es lo que hizo él cuando llegaron? Ahora, por tiempo no voy a revisar el texto ni nada de eso, pero es bien conocido, ¿qué es lo que hizo? No es que dijo, ey, a mi casa no van a entrar, esperen. Enseguida dijo, pasen. Fue, cogió el becerro más gordo, trajo, les dio de comer, les atendió, les dio donde se, les lavó los pies. En ese tiempo era característico esto. Y ya, después de eso es que le dan el mensaje de que va a ser papá. Gedeón, cuando estaba con sus toros ahí tratando de sacar el grano para esconder, para que no se roben y pueda tener alimento para su familia, llegaron. ¿Y él qué hizo? La misma cosa. Enseguida se puso a las órdenes para atender a ellos y después recibió el mensaje de bendición de que por él será salvo su pueblo. Medio difícil hoy en día, ¿no? Si llega a mi casa alguien, yo primero estoy viendo dónde está mi bate, por si acaso, o cosas así, ¿no? Es que esa es la realidad, pero Dios nos manda, en primer lugar, a confiar en Él y después a practicar esto. ¿Y saben qué? ¿Por qué se hace difícil cuando alguien llega a nuestra casa y no podemos practicar este amor? Es porque no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. ¿O cuántos hemos practicado esto que como iglesia, por supuesto, ya no podemos hacerlo? Yo recuerdo hace algunos años atrás, después del culto, todos nos íbamos a cualquier parte, a la orilla del río, a la montaña, y almorzábamos juntos como familias. Claro, es que éramos, yo no sé, pues 10 familias, no pasábamos de 50 y era muy fácil, pero hoy no podemos. Pero lo que sí podemos es hacerlo. Yo me uno con 2 familias y nos vamos el domingo allá encima del Borja, fuimos una vez, creo que donde tú tienes tu taller y Teresita tenía un terreno, no me acuerdo. Pero así íbamos. Entonces el llamado de Dios esta mañana es, no nos olvidemos de eso. Como iglesia, si llevamos a los 200 y más que están aquí, quizás no vamos a poder, pero sí podemos hacer este tipo de cosas y practicarlo de tal manera que seamos unos en el Señor y podamos a la vez también apoyarnos los unos a los otros. Yo no sé si va a llegar el ángel a la puerta de ustedes. De no llegar el ángel a tu puerta, han de llegar siervos, hombres y mujeres de Dios, que solamente el estar en armonía y con la presencia de ellos habrá paz y regocijo en cada uno de nuestros hogares. Practicar este deber con los hermanos es otra vez un mandamiento de Dios. Y puedo seguir hablando, porque si no hacemos esto y estamos en otro lado, nuestra fe se debilita. Si estamos haciendo cualquier otra cosa, no estamos hablando la misma cosa. Y si peor aún, yo me voy, no sé, al parque, el paraíso, solito, ¿qué voy a recibir de Dios si ahí no hay nada? Pero si me voy a cualquier otro lado con un grupo de hermanos, vamos a compartir y habrá el mismo sentir de hermandad y de cristiandad en nosotros. Si no hay el uno, no puede haber el otro. Si no hay el amor fraternal, no habrá esto de hospitalidad y de compartir entre los hermanos. Y peor aún, el verso 3 que dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ocuparse de los presos era una obligación para los hermanos del Antiguo Testamento. Pablo, Pedro, Juan y muchos de los compañeros de ellos estuvieron presos en muchas ocasiones. Esos creyentes encarcelados por su testimonio para Cristo necesitaban ánimo, necesitaban comida, ropa caliente, lectura, aliento. Cuando los hermanos visitaban a los presos, ellos se regocijaban. ¿Y saben qué? Por eso puse el Evangelio de Mateo. Era Cristo a quien visitaban. Era Cristo. Porque ¿qué dijo Jesús? Cualquiera que haga estas cosas, a uno de estos pequeñitos, a mí me hace. Entonces, estos hombres que estuvieron presos y recibían esta visita. Y si usted tiene un hermano preso, un amigo, yo no sé, y le visita, es a Cristo a quien está visitando, si es que es hermano en la fe. Y este hermano necesita, por supuesto, ánimo, lectura, que le compartan el evangelio, yo no sé. Nosotros estamos en este cuerpo humano lo mismo que ellos y por ellos sujetos a las mismas cosas, a aflicciones similares. Por lo tanto, debemos movernos al igual que ellos y cumplir con el mismo amor de Cristo en nuestros corazones y que nos ha dejado este deber importante de hacer este trabajo. Amor fraternal, hospedar a los hermanos y compartir con los hermanos y animar. No importa si no está preso, esto es importante también. Puede ser que no necesites estar preso, puede ser que un hermano esté sufriendo porque está enfermo o porque su economía no está muy bien o yo no sé. Visítele, comparta, anímele. Tengamos matrimonios, realmente este es otra prédica del matrimonio, pero voy solamente a referirme. ¿Qué cosas extrañas lo que hoy en día se ve? Ya no se valora al matrimonio como en los tiempos antiguos. Aún antes que el pecado entrara al mundo, el matrimonio fue instituido por Dios. Hacer burla del matrimonio, tratarlo con impureza, es prohibido por las Escrituras y por Dios. Hay un gran trabajo en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Mantener el hecho conyugal sin mancilla, sin mancha, sin deshonra, es un deber de todo creyente. Porque obviamente si no practicamos esto, las consecuencias son fatales. Y el verso 5 y 6 habla del contentamiento. Es algo que nos es obligatorio también. Es un deber que Dios nos manda a cada uno de nosotros de estar contento con lo que tenemos. Y no debemos vivir con codicia, deseando tener muchas cosas. La codicia rompe la comunión con Dios y estorba el crecimiento espiritual. Hay que entender y saber claramente que Dios está con nosotros y no nos va a desamparar y no nos dejará nunca. Eso es lo que pensó Josué cuando recibió el mandato de que tú irás con el pueblo de Israel a la tierra prometida. En la primera lectura vimos esto claramente. Lo único que tenía que hacer, ¿qué era? Esforzaos y cobrad ánimo, no temas, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y si pasamos un poquito adelante, Josué 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No puede vivir feliz cuando me lamento por lo que tengo y por lo que quisiera tener. No hay alegría cuando uno anhela cosas y el anhelo que siempre tenemos son cosas materiales, yo no sé, ropa, carros, terrenos, aún preparación, estudios y cosas así. Por eso es admirable a los jóvenes cuando terminan su colegio y toman la decisión de aprender de Dios un año más. Ir a aprender de Dios. Y vemos grandes resultados cuando el joven toma esa decisión. Es un deber que Dios nos manda a cumplir también. Hebreos 13, 5 y 6 está hablando de este tema, de que estemos contentos con lo que tenemos. Y primera de Timoteo 6, 8 también dice, estemos contentos y no regañemos. Ahora, como seres en perfeccionamiento, debemos practicar con constancia toda virtud y servicio. Si no hay práctica, no hay cómo hacerlo. Si no practicamos el verso 1 de Hebreos 13, el amor fraternal, difícilmente vamos a poder hacer lo demás. Es importante notar que depende de nosotros el mantenernos libres de los apegos, de no escuchar al Señor, de los deseos, de los placeres que corrompen todo nuestro ser. La confianza debe ser absoluta, no debe existir sombra de duda, porque si existe, entonces surgirá la desesperanza, el afán y todas esas cosas que lo único que hace es alejarnos de Dios. Tengamos la actitud que los discípulos, o mejor dicho, no tengamos la actitud que los discípulos del Señor tuvieron con el hombre que era ciego de nacimiento, preguntándole a Jesús mismo, le preguntaron, ¿quién pecó? ¿O quién de los padres pecó para que éste tenga esto? Eso es lo más fácil en la vida de todos nosotros. Por eso mencioné, ¿qué es más fácil? ¿Amar fraternalmente al cristiano o entrar en la crítica? Eso es más fácil. Y vemos los ejemplos de los discípulos. Ellos le preguntaron, ¿quién de ellos hizo esto para que, porque algo haya esto, por eso es ciego? Recordemos, nosotros no estamos aquí para juzgar, sino para ser hombres y mujeres de bendición a los demás y también para recibir bendición de los hermanos. Ahora, ¿cómo esto es posible? Esto sí es posible cuando hay una unidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo como creyente. Solo así es posible practicar el amor. Decir que somos cristianos es muy fácil y todos lo hacemos. Y créanme, yo he vivido muchos eventos que no he necesitado ni siquiera decir que soy creyente. La gente ha dicho, usted es diferente, ¿por qué? Y cuando yo digo, es que yo soy cristiano, eso es facilito. ¿Y cómo así? Cosas así, pero cuando uno quiere tocar el punto, ya, mejor cambiamos de tema. Esa es la verdad. Decir que somos cristianos es fácil. Lo dicen mucho por su boca, pero sin obligaciones. Como creyentes, no caigamos en ese error de decir, yo sí soy cristiano, pero a mí no me digan nada más, no quiero hacer nada más. Librémonos todos y libremos a nuestras familias a que seamos no desobedientes, sino obedientes a estas obligaciones, a estos deberes cristianos que Dios nos manda. Y que nuestra vida en el día a día pueda evidenciar de que verdaderamente estamos practicando el amor fraternal. Pongámonos de pie y quiero terminar con la lectura del Evangelio. Solo una parte que para mí es muy importante y quiero que cada uno de ustedes lleve en sus corazones y que lo medite profundamente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Oremos. ¿Qué podemos decir, Señor, esta mañana delante de ti? Reconocemos que a veces intentamos practicar estos deberes cristianos. Y aún en nuestra vida parece ser que sí evidenciamos que somos tus hijos. pero reconocemos también que lo hacemos muchas veces poniendo mi pensamiento, mi capacidad y tratando de ser yo el que sobresale. Pero el mandamiento es que a través de todo esto tú puedas mostrarte y no nosotros. Por eso, Señor, que esta mañana podamos llevar en nuestros corazones esto de practicar el amor fraternal y que podamos decir en aquel día, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo estabas desnudo y te cubrimos? ¿O cuando estabas en la cárcel y te visitamos? ¿O cuando estabas con hambre y te dimos de comer? Pedimos, Señor, esta mañana que este pasaje realmente se haga una realidad en nuestra vida y que nosotros ni siquiera seamos conscientes de esto. Que sea un vivir diario junto a ti y que haya una comunión constante para poderlo hacer de tal manera que tú seas el glorificado en todo lo que hacemos. Gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.